la verdad que el sector que nosotros representamos, con el que trabajamos, que siempre comentamos, es un sector muy diverso, muy amplio en términos de tipología, podríamos decir, porque va desde pequeños campesinos, cooperativas de agricultores familiares, hasta pequeños y medianos productores cooperativizados, que son de distintas regiones del país y que son diferentes realidades, pero que, como siempre planteamos también, estar en el marco de lo que nosotros hablamos de la construcción de la soberanía alimentaria, de pensar y de luchar por un sistema agroalimentario más democrático, más justo y que cumpla fundamentalmente con la misión de producir alimentos para el pueblo, para el mercado interno, justamente para que todos y todas nos podamos alimentar de manera saludable, ¿no? Ese sector hoy está en crisis, veníamos ya denunciando y demandando políticas concretas durante el gobierno anterior, veníamos de haber padecido lo que fue el gobierno de Macri, que fue muy duro para el sector. Lo cierto es que de las 5 iniciativas de ley que presentamos en el gobierno durante la gestión anterior, una, por ejemplo, que planteaba el acceso a la tierra y justamente pensar en una función social de la tierra para avanzar en colonias agrícolas con las tierras públicas. Bueno, todas las leyes que planteamos en torno a agroecología, financiamiento, segmentación de las retenciones, no pudimos hacer que se dimensione su importancia, que se avance. Tuvimos algunas respuestas después de la llegada de Sergio Massa en torno a la emergencia, pero la verdad que ya veníamos muy, muy complejos y ahora, en muy pocos días, la situación se ha puesto casi insostenible, porque acá hay un doble discurso, digamos. Por un lado se habla de la liberalización de la economía, pero en realidad hay muchas cosas que no se han liberado, que se están adecuando a los intereses de un puñado de corporaciones. Entonces, para ser muy concreto, nos impactó muy duro el aumento de los combustibles, sobre todo para pensar la dinámica de la logística y de la producción. Nos impactó fuerte este anuncio del aumento de las retenciones a algunos productos importados especiales para la agricultura. Nos ha impactado fuerte también el aumento a retenciones, porque todo eso juega de una forma que es muy despareja en los impactos que tiene. Nosotros pensamos que, por ejemplo, el tema retenciones se debe plantear de manera diferenciada, segmentada, dependiendo la región y el tipo de productor, ¿no? Y ahora estamos muy preocupados porque estamos estudiando esta especie de ley ómnibus, que, bueno, viene a plantear un montón de cosas que podemos charlar sobre nuestra realidad. Pero la verdad es que después de la sequía, inclemencias climáticas que hemos tenido, como granizo, como vientos, que han sido muy duras en distintos lugares del país, el sector de la agricultura familiar, cooperativa, está en una emergencia importante, ¿no?
Sí, y hay una cuestión ahí también, Diego, que tiene que ver con una falta de políticas que viene de arrastre, ¿no? En esta contradicción, en este vínculo por lo general conflictivo con los diferentes gobiernos, y de ahí la fuerte organización que se ha dado el campo para seguir caminando y seguir produciendo alimentos. Vos tenés una trayectoria larga en la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, y algo que se viene discutiendo hace muchos años tiene que ver con, de alguna manera, ir proponiendo e ir caminando y construyendo lo que podría llegar a ser una reforma agraria en este siglo. ¿Cómo ves? Digo, pareciera que ese horizonte se aleja cada vez más con las últimas medidas del gobierno, con las primeras medidas del gobierno de Milei y las continuidades de los extractivismos. ¿Cómo ves esa situación hoy?
Bueno, primero es una de las principales necesidades que tiene nuestro país en torno a poder estabilizar un plan de desarrollo que incluya a todo el pueblo argentino. Digamos, nosotros estamos aún en el marco de un proceso de concentración de la tierra. Esto significa cada vez en menos manos la tierra, y que ha hecho que exista un puñado de poderosos que son los que controlan los precios de los alimentos, que controlan incluso los precios del arrendamiento de la tierra, que tenemos que arrendar los pequeños y medianos productores, y esa concentración atenta contra la democracia, pero sobre todo atenta con el acceso a los alimentos a precios razonables del pueblo argentino. Es imposible pensar desarrollarse sin abordar ese elemento, ¿no? Y nosotros siempre lo decimos, desde izquierda a derecha en el mundo, todos los países que hoy disputan la hegemonía han hecho no una, sino varios procesos de reforma agraria, y eso incluye a Estados Unidos, a China, Japón, Corea del Sur, y podemos hacer el desafío, ver un país que hoy esté disputando a nivel global en términos de geopolítica económica, y vamos a ver que tuvieron y procesos importantes de democratización de la tierra, cosa que acá, y acá sí me quiero detener un poquito en los relatos, ¿no? Porque la generación del 80 que tanto resalta Milei no lo hizo, todo lo contrario, digamos, se repartieron miles de hectáreas entre un puñado de terratenientes que, si uno mira los apellidos, siguen siendo parte de los que la controlan hoy. Y también importante destacar que en esta iniciativa que plantea Milei, que pareciera que su ídolo es Estados Unidos, porque hasta los jueces se tienen que vestir como se viste un juez en Estados Unidos, como si fuera una serie, le falta justamente ver que Abraham Lincoln, en la misma época, digamos, de la generación del 80, estableció la ley de asentamientos rurales, donde el Estado norteamericano entregó más de 100 millones de hectáreas a gente que viva y trabaje en el campo, y en parcelas no más de 60 hectáreas, generó bancos locales para que le den crédito a esos productores, y generó escuelas agrotécnicas en todos los rincones de Estados Unidos. Entonces hubo un Estado muy presente que fue la base, el ancla del desarrollo. Vuelvo a lo que vos me decías, creo que pareciera estar lejos, pero la reforma agraria es una necesidad, lo planteó Naciones Unidas cuando adoptó la Declaración de Derechos Campesinos en el año 2018, y justamente lo que plantea es que la necesidad fundamental de hacer reformas agrarias tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo 2030 que plantea Naciones Unidas. Así que es un debate que no va a dejar de estar presente, por más que existan gobiernos autoritarios que quieran negarlo, ¿no?
Definitivamente, una reforma agraria es una transformación de estructura, un cambio estructural. ¿Cómo se construye ese cambio estructural cuando tenés una fuerte avanzada del extractivismo, del agronegocio, de la extranjerización, de la privatización de la tierra?
Bueno, yo creo que esta propuesta de entregar toda nuestra tierra, bienes naturales, a los fondos buitre, el capital financiero, las corporaciones, va a impactar muy rápidamente en la calidad de vida de los argentinos, de una manera drástica, y eso también, si no logramos frenarlo antes, eso también va a hacer que retomemos la conciencia de que ese no es el camino, ¿no? Si nosotros vemos la historia de nuestro país, hubieron muchos gobiernos y dictaduras fundamentalmente que intentaron avanzar con programas neoliberales, y el pueblo más temprano que tarde lo derrotó, y vinieron procesos nacional, populares, pensando en el bienestar del pueblo. Quizás sí, lo que podemos ver es que ha habido una deuda pendiente en torno a la agenda de la tierra, a la agenda de la reforma agraria, y nosotros pensamos que en esta etapa, donde ya empezamos a ver las primeras expresiones del pueblo diciendo no, pero que estamos convencidos de que esto va a ir en aumento, de que se va a convertir en una gran mayoría, porque el impacto de estas medidas va a ser lamentablemente dramático, vamos a trabajar para que la agenda de la reforma agraria forme parte de ese programa que tenemos que volver a construir con todos los sectores del pueblo, ¿no? Que incluye a los trabajadores, incluye a las pymes, incluye a las organizaciones del campo, incluye a los movimientos sociales. Ahí tenemos que lograr juntos pensar realmente cuál es el programa que nos puede sacar adelante, ¿no?
Diego, vos mencionabas, bueno, el ideario de la generación del 80 con los latifundios y todo lo que pasó después, y dabas ejemplos de reformas agrarias en lo que uno podría considerar países centrales, ¿no? Porque estabas hablando de Estados Unidos, de China. A la hora de explicarse lo que pasa en la Argentina, ¿la explicación estaría dada o uno tendría por lo menos una punta de respuesta porque la estructura argentina sigue siendo la de un país colonial o tiene características particulares en otros países? En este sentido, en cuanto a reformas estructurales, como puede ser una reforma agraria.
Yo creo que tenemos dos dimensiones. Sí, estamos en una etapa donde siempre está el riesgo de una estructura colonial en términos de quienes se apropian de los beneficios de nuestros bienes naturales, ¿no? Porque un poco la discusión es esa, si queda para beneficio del pueblo o queda para beneficio de otros de otros lugares del mundo. Yo creo que hay una porción que está asociada al extractivismo y que es una forma neocolonial, ¿no? Pero después tenemos otra que tiene que ver con una estructura de un poder concentrado local, que no me animo a decir nacional, porque si bien son empresas cuyos dueños están en la Argentina, no tienen una concesión nacional. Hay un sector muy poderoso que está representado por las cámaras que siempre salen, ¿no? La Asociación Empresaria Argentina, bueno, la COPAL. Son cámaras que no tienen un proyecto de desarrollo para el país, sino que tienen un proyecto de fortalecer su esquema de concentración de la riqueza y de la fuga de capitales. Y la tierra es, en nuestro país, una de las generadoras de riqueza. El problema es que justamente esos sectores que se apropian de esa riqueza la fugan afuera y no queda para el desarrollo nacional. Por eso yo estoy convencido que uno de los pilares para pensar una emancipación realmente democrática en la Argentina tiene que ver con que esa riqueza sea distribuida, y la reforma agraria es uno de los pilares. Por supuesto, después hay muchas cosas para discutir en torno al rol del Estado en el gerenciamiento de los bienes naturales, porque nosotros muchas veces nos comparamos con un país vecino como Chile, por ejemplo, pero bueno, Chile, el cobre sigue siendo administrado por el Estado Nacional y creo que es una de las ventajas que tiene en términos económicos. Acá, lamentablemente, los bienes siempre quedan en manos de las corporaciones, como pretenden hacer ahora con el litio, por ejemplo,
Claro.
o como pasa con nuestra potencia agraria, que lamentablemente el grueso de lo que produce el campo argentino, de una u otra manera, se fuga, ¿no?
Sí, pensaba en esto, vieja discusión, ¿no? Se le puede poner distintos nombres, qué sé yo, oligarquía, el hecho de, a ver, que esto se ha desdibujado. Hay muchos que apuestan al empresariado nacional cuando el capital ya es transnacional. Si no interviene el Estado en algunas regulaciones, digamos, el mercado se termina comiendo todo.
Sí, por supuesto. Además que hay que ir desentrañando quién es quién. Nosotros decimos Techint y a mí me parece muy difícil considerar que Techint es una empresa nacional. Lo único nacional que tiene es su origen, que era Somisa, que era una empresa estatal que andaba muy
Claro.
bien y que durante el menemismo se le entregó a Roca, ¿no? Pero hoy tiene su radicación en Luxemburgo, sus capitales van para Luxemburgo. Y todo lo que puede producir en otros países para bajar costos lo produce en otros países. Entonces son empresas que realmente hay que hacer un gran esfuerzo para considerarlas burguesía nacional. A mí me parece que en todo caso el empresariado argentino y la oportunidad tiene que ver con las pymes y es donde hay que dar la discusión, hay que trabajar. Son las empresas que abonan al desarrollo del país, pero que están subordinadas muchas veces al programa de otro puñado de corporaciones, ¿no?
Hay algo que tiene que ver con el desarrollo de los movimientos campesinos como como los que están nucleados en la mesa agroalimentaria, que es el fuerte empuje y la fuerte demanda que han tenido porque se generen espacios institucionales desde los cuales ir hacia el camino que están proponiendo. ¿Cómo ves el rol de las instituciones en esta nueva coyuntura que se nos presenta?
Bueno, la verdad que estamos súper preocupados porque lo que se está planteando primero es una subestimación de todo lo que no tiene que ver con el capital financiero. Entonces, en el campo, por ejemplo, todo lo que no es agronegocio directamente vinculado a la estructura de los grandes bancos, para ellos tiene que estar vinculado al capital humano y todavía no se sabe bien cuáles van a ser las herramientas o las incumbencias del Instituto Nacional de Agricultura Familiar. Sí sabemos que ya, por ejemplo, con esta ley ómnibus y con cuestiones que se han planteado, en el SENASA, por ejemplo, disolvieron la Comisión para la Agricultura Familiar, que era un espacio interno. Sabemos que hay una iniciativa importante de achicar y eliminar casi todos los espacios institucionales, ¿no? Así que estamos preocupados. Si bien también, como te decía al principio, somos muy críticos en torno a cómo se condujeron algunas de esas instituciones durante el gobierno anterior, porque nos parece que también una cosa que es importante es que no se pueden distribuir o lotear instituciones en función de espacios políticos que por ahí no son afines o que quienes asumen las responsabilidades no están preparados para hacerlo en el tema. Y eso vamos a insistir ahora durante también el proceso de autocrítica que tenemos que hacer a que podamos reconstruir un Estado justamente con la inteligencia y la capacidad de intervención necesaria. Pero por supuesto que nos parece, y es fundamental comprenderlo, que en el contexto de concentración corporativa que tenemos hoy en la Argentina, donde hay un puñado de empresas que manejan todas las marcas, donde hay otro puñado de empresas que maneja la exportación, donde hay otro puñado de empresas, siempre muy pocas empresas que vienen abarcando cada vez más la producción en la tierra, si no hay una intervención del Estado, va a ser muy difícil pensar un modelo de desarrollo que nos incluya a todos. O sea, necesitamos sí o sí modernizar el Estado, pero con capacidad de intervención en todos los niveles, o de lo contrario, vamos a seguir viendo cómo se incrementa la pobreza y el hambre en la Argentina y cómo la riqueza de nuestro suelo se la llevan unos pocos, ¿no? O sea que estamos convencidos de la necesidad de repensar el Estado, pero para que sea más activo y que tenga capacidad de regular. No existe el libre mercado tal como lo plantea Milei, porque nosotros decimos, ya el mercado es rehén de un puñado de corporaciones que lo que menos les interesa es el desarrollo de nuestro país. No es por el lado del libre mercado. Y después señalar que vemos justamente con preocupación, y en estos días lo vamos a señalar, pero en esta ley ómnibus aparece la privatización de Intea, por ejemplo, que es una empresa del INTA que tiene muchas patentes que el INTA ha trabajado de diseños tecnológicos durante mucho tiempo. Plantea una adhesión directamente a la UPOP, que es un convenio para privatizar las semillas, avanzar con las patentes de las semillas y prohibir el uso propio de las semillas, que son demandas que todo el campo argentino en general ha planteado como importante, ¿no? La necesidad de que un patrimonio como la semilla, que además, si hablábamos de la tierra, la semilla es otro eje vertebrador de la producción, no quede en manos de las corporaciones. Bueno, esta ley ómnibus lo pone como uno de los puntos importantes, centrales, ¿no? Entregarle el patrimonio genético a las corporaciones. Y por supuesto que nos vamos a oponer firmemente, sumado a que obviamente un país no se puede controlar con decreto, y sobre todo cuando estamos hablando de un presidente que se ha rodeado de 6 o 7 empresarios que lo único que están viendo es cómo hacen negocio.
Sí. Totalmente.
A veces algunos movimientos populares, por ahí el Movimiento Nacional Campesino es uno de ellos, buscan una, además del laburo que hacen, una herramienta de transformación, y muchos se inclinan no sé, en apoyar un partido político o crear una agrupación política y utilizar esa herramienta, digo, desde el punto de vista electoral o como una herramienta de presión para que cambien las políticas de Estado. Lo que te pregunto es, ¿dónde hacer pie? En el caso de ustedes, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, ¿dónde hace pie y qué es lo que necesitaríamos como para llegar a iniciar una transformación que nos incluya a todos?
Bien, la verdad que probablemente es una pregunta que me excede porque es parte de las respuestas que entiendo el pueblo argentino en su conjunto está buscando después de algo que Cristina llamó correctamente, me parece que es esta insatisfacción democrática, ¿no? Cuando la democracia no puede y se pone limitaciones en torno a resolver los problemas de la gente, que no es una cuestión que esté pasando solo en la Argentina, es un fenómeno global, por eso también vemos cómo empiezan a ver estas expresiones fascistas, ¿no? Yo considero y un poco el proceso de discusión que nosotros venimos dando es que el proceso de participación política democrática requiere de instituciones fuertes con reglas de juego claras y de una comunidad organizada que pueda dar protagonismo desde los distintos sectores, digamos, sociales, productivos, clubes de barrio, asociaciones vecinales, entidades gremiales, toda esa trama, toda esa red es fundamental y que el Estado debe contener tanto las instituciones como la participación de las organizaciones. Nosotros estamos muy enfocados en la organización de los sectores agrarios, vamos a seguir trabajando en términos del fortalecimiento de las cooperativas, de las asociaciones, pero también estamos debatiendo fuertemente porque entendemos que muchas veces el poder delegado, incluso como hacíamos la autocrítica del gobierno anterior, no termina cumpliendo las expectativas. Por lo tanto, entendemos que las organizaciones también tienen que promover cuadros para que ocupen espacios institucionales, en el Congreso, en la legislatura, en un consejo deliberante y en espacios ejecutivos, digamos, ¿no? Manteniendo también la autonomía de las organizaciones en torno a la crítica y a la capacidad de movilización, porque sabemos que en la Argentina es muy difícil que se avance con cambios a favor del pueblo sin el pueblo organizado y movilizado. Así que sintetizaría de esa manera y creo que el frente político a construir tiene que ser un frente que pueda contener a justamente toda la diversidad sectorial dentro de esta mirada de un desarrollo con inclusión y establecer las reglas de juego para que todos los sectores puedan estar representados. Creo que ese es el desafío y que no, ahí sí, por ahí decir, no sean los mismos de siempre los que después ocupan los espacios en el Estado, porque además necesitamos también recuperar una visión federal, federal en serio, ¿no? No el federalismo oligárquico, pero sí una visión federal donde las organizaciones, las comunidades organizadas del interior del país también puedan ser protagonistas del desarrollo nacional, ¿no?